Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, aquí, a esta casa humilde y graciosa de nuestra Madre la Virgen, en el corazón de la Madre, Radio María, la fuerza de la esperanza. Un corazón, un alma, una voz para esa nueva evangelización, para un nuevo encuentro con el Señor y con su Madre, con nuestra Madre, con la Virgen Santísima. Sean todos pues muy bienvenidos a este su programa. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar es lo mismo que decir, enséñanos a ser amigos fuertes tuyos. Porque queremos responder todos a esta vocación de todo cristiano, de entrar en intimidad con el Señor. Nos dice el Señor que os llamo amigos, Juan 15:15. Y esta es la vocación, la puerta abierta, la llamada de todo bautizado, de todo hijo de Dios. ¿Y cuántas veces nos perdemos la mejor parte? Y es que muchas veces nos quedamos en la orilla de ese mar del amor de Dios, de ese amor personal de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo. Y es que estamos llamados verdaderamente a un auténtico intercambio de corazones. A ser uno con el corazón de Dios, con el corazón de Jesucristo nuestro Señor, corazón humano y divino. Ser con Dios un corazón, una sola alma. Y así en Jesucristo se da este auténtico y verdadero intercambio de corazones. Y así pasamos de una religión pesada, tibia, mediocre, triste, a un nuevo impulso ardiente de encuentro con el Señor. Es Jesús el que nos espera a la orilla. Es Jesús el que abre las puertas a este amor de Dios. Y esto es así porque el Señor ha querido llamarnos a ser amigos fuertes suyos, en una relación íntima, en una relación personal, en una relación entrañable, en una relación que me conoce y así me llama y me quiere. En esta vocación, en esta llamada a intercambiar nuestros corazones con Jesucristo nuestro Señor y latir y palpitar nuestro corazón con el suyo y el suyo en el nuestro. Pues cuántas veces desconocemos o nos olvidamos de esta realidad grandísima que el Señor quiere hacernos amigos fuertes suyos. Y caemos en la rutina, en la frialdad, en el desasosiego y en tantos males que afligen al alma, cuando es Jesús el que quiere hacernos amigos suyos, quiere llevarnos a su intimidad de verdadero hombre y verdadero Dios. No descuidemos, pues, esta llamada y acudamos, claro que sí, queridos radioyentes, acudamos lo primero de todo, agradecidos. ¿Cómo se nos olvida el agradecimiento y la alabanza a nuestro Padre Dios por esta cercanía? Es Dios, Dios que nos ha creado y nos ha criado con su amor, el que ha sacado todo de la nada por su amor, para comunicar su amor, para establecer su gloria y su amor. Y este Dios maravilloso, inmenso, eterno, majestuoso, entrañable, delicado, este Dios nos llama a su amistad. Y nosotros respondemos con agradecimiento, gracias Señor. Si es que Señor, apártate de mí que soy un pecador, ¿cómo has podido llamar a alguien como yo a algo tan profundo, tan entrañable y tan bueno? Y así nos quieres a todos, con tus brazos abiertos en la cruz. Sí Señor, con tu pecho abierto y con tu corazón latiendo de amor. Tu corazón traspasado por la lanzada, del que brota una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. Sí, Señor Jesús, queremos estar contigo agradecidos siempre por tanto bien recibido, por el don maravilloso de tu Hijo y el don del Espíritu. Señor Jesús, perdónanos tanta ingratitud, y por eso mismo, porque caemos tantas veces en tanta ingratitud, porque yo soy esos clavos, yo soy esa corona de espinas, yo soy ese madero, yo y los hombres que somos uno. Sí, Señor, quiero entrar en esa intimidad tuya y darte consuelo, darte también alegría, la alegría y los frutos de una vida íntima, de alabanza y de gloria a Dios y de servicio a los hombres. Sí, Señor, quiero amar y quiero servir como tú. Quiero agradecer y quiero redimir contigo, en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué más da, Señor? Yo quiero estar contigo porque tú has querido estar conmigo. Quiero alegrarme contigo. Quiero compadecer contigo. Sí, Señor. Consuelo, amor fuerte, desagravio, porque tú, Dios mío, Jesús, el amor no es amado. Pues pongamos todos ese amor personal, todas nuestras personas, todo lo que soy y todo lo que tengo, al servicio de este buen Rey y Señor, de este hermano y de este amigo. Y en ese impulso entramos en este programa. Maestro, enséñanos a orar. Y porque llevo a Cristo en mí, quiero responder a esta llamada de Dios. Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Cristo vive en mí y por eso soy feliz. Feliz de verdad, feliz de corazón.
Pues está dentro de mí, después de comulgar.
Pues muy bien, queridos niños, después de escuchar esta bonita y preciosísima canción, seguimos en nuestra clasecita de Dios. Ya hemos visto cómo estos niños que van a hacer la primera comunión, lo a gusto y graciosos que cantan al amigo de su vida, el Señor Dios, el Señor Rey de Reyes, el Señor Creador, va a entrar para siempre en su corazón en este Jesucristo, que es el verdadero amigo. Y es por eso estos niños cantan tan felices. Jesús, Jesús amigo, en la Sagrada Eucaristía, en la unión íntima, profunda, transformante de la Sagrada Comunión, cuando se recibe en esas condiciones de gracia y de amistad con Dios. Jesús amigo en los padres, en los mayores, Jesús amigo en los niños, Jesús amigo en las obligaciones de cada día, en las tareas maravillosas de cada día, Jesús amigo en la familia, en el descanso. Sí, como estos niños podemos cantar y amar a nuestro Señor Jesús, amigo de la vida, con Dios nuestro Padre, Señor de vivos y no de muertos. Pues muy bien, queridos alumnos, como estáis viendo en la pizarra, ya veis los puntos que vamos a tratar hoy, queridos alumnos. El primer punto, ya veis, queridos amigos, cómo vamos a seguir despejando dudas. Ya hemos hablado que como los cristianos somos hijos de la luz e hijos del día, y necesitamos la claridad de Dios y del esplendor de la verdad para avanzar en la vida espiritual. Necesitamos la claridad de Dios, la luz eterna de Dios, el esplendor de la verdad en Jesucristo nuestro Señor, para toda nuestra vida de santidad, de intimidad con el Señor, de apostolado, de santidad, de frutos y frutos de vida eterna. Y es que ya sabéis, queridos alumnos, que sin claridad es que no hacemos nada más que estamos a oscuras, dándonos coscorrones con todo, dándonos golpetazos, corriendo agitados y nerviosos en una habitación oscura que no vemos. Y eso pues hace que no tengamos esa libertad para amar, para continuar, para servir. Por eso, lo repetimos más de una vez, nosotros, los cristianos, somos hijos de la luz, hijos del día. Santifícalos, Padre, en la verdad. Vosotros sois del Espíritu de la verdad. Él os llevará a la verdad completa. La verdad de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición, a la luz completa y magnífica de esta interpretación constante, continua, vigorosa, vivificante de los misterios de Dios que se da en las verdades que proclama la Iglesia. No hay ninguna separación, no hay ninguna desconexión, no hay ninguna confrontación, no hay ningún terreno dividido, disperso. El otro día escuchaba también a un hombre intelectual decir que para contemplar la Biblia, para contemplar los misterios de la Biblia y encontrarnos con el Dios que nos habla en la Biblia, Dios vivo en palabras humanas, para esa contemplación tenemos que suspender y dejar en suspenso todas las verdades que hemos aprendido de nuestra madre la Iglesia. Bueno, pues esto es una aberración, esto es una gnosis iluminista y protestante, uno de los grandes problemas de la Iglesia cristiana en nuestro tiempo, de la Iglesia católica, es una protestantización de nuestra fe, sin que nosotros nos demos cuenta y sin que tengamos en cuenta que esa plenitud de medios de salvación y de verdades pues sigue subsistiendo en nuestra madre la Iglesia católica. Pero esto no puede ser así. Las verdades que queremos contemplar en la Biblia son las verdades que ha transmitido la Iglesia. Es que no puede ser de otro modo. No hay una desconexión de los misterios de Dios en la Sagrada Escritura, en la tradición que transmite la Iglesia como cuerpo vivo, como esposa viva del esposo que sigue un diálogo continuo con el Señor en su cuerpo apostólico. Por eso el carisma nuestro carisma orante es siempre el de unir todo y disfrutar de todo. Claro que sí, tenemos que disfrutar de todos estos medios maravillosos de salvación. Disfrutar de la Sagrada Escritura en esa lección divina maravillosa. Claro que hay que disfrutar de la Sagrada Escritura y leerla mucho más a menudo y conocerla profundamente. Ya lo creo que sí. Pero disfrutar también de esa tradición sagrada, viva, orante, litúrgica. Disfrutar también de ese océano de los santos padres que han tenido unas luces especiales del Espíritu Santo para interpretar esas verdades contenidas en la Sagrada Escritura. Y, por supuesto, disfrutar de verdad y también y recibirlo como un don en nuestra vida, esa actualización de la palabra de Dios en el magisterio de la Iglesia. Y las verdades que hemos recibido desde pequeños en nuestros catecismos, en nuestras escuelas, son verdades que forman parte de esa tradición sagrada y que forman parte también de esa Sagrada Escritura. Claro que sí, queridos radioyentes. Para ser hombres, amigos, hombres y mujeres, amigos de Dios, amigos fuertes del Señor, corazones orantes, tenemos que beber de todas estas fuentes. Para ir a beber del costado abierto de Jesucristo nuestro Señor, ese costado abierto del que mana sangre y agua, ese agua viva que surge del costado de Jesús y que salta hasta la vida eterna. Pues ese fluir es la tradición viva de nuestra madre la Iglesia, y por eso queremos y tenemos que beber de todas las fuentes para dar con ese costado abierto de Jesús, con esa intimidad verdadera del Señor. Y no vaya a ser que nos encontremos, a fin de cuentas, con nuestra propia imaginación, con nuestra propia ideología, con nuestros propios modos de gustar, de sentir, con nuestras filias, nuestras fobias, con nuestro yo. Al final es un problema del yo, es un problema carnal. A ver si nos vamos a encontrar con nuestro propio yo y no vamos a dar en esa comunión de corazones, de voluntades, de vidas con el Señor de la vida, con Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues hecho este inciso, ya perdonarán, queridos alumnos, en estas clases pues abiertas, que son clases de reflexión y de compartir. Bueno, pues ya hemos dicho que el primer punto, vamos a despejar dudas. Pues bien, queridos radioyentes, vamos a despejar dudas. Primero, vamos a hablar, hablamos durante varios programas de ese Salmo 22 que recita el Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con ocasión de ese Salmo y a la luz de los maestros espirituales nos adentrábamos en esa noche oscura del sentido, noche oscura del espíritu, en la purificación mística del sentido y del espíritu, que purificación transformante, purificación deificante que nos llena de Dios y que sucede en las almas creyentes, en los amigos de Dios, en el que se purifica a fuego para que el hombre nuevo crezca. Es preciso que yo muera y que él crezca, como decía Juan el Bautista. Ahora bien, muchas personas se han dirigido a nosotros, a esta escuelita de Dios, diciéndonos: a mí me pasa eso, a mí me pasa eso. Pero no sé si es que estoy deprimido o realmente el Señor me está purificando. Bueno, pues vamos a despejar dudas entre los diversos aspectos, las diferencias entre un trastorno depresivo, el trastorno de la depresión, y una noche del espíritu. Ambas realidades responden a órdenes diversos. A órdenes diversos, con unos principios diversos. Y entonces, pues bueno, vamos a intentar aclarar cuándo es una noche del espíritu y cuándo estamos hablando de un trastorno depresivo y qué tiene que ver uno y otro. Bueno, pues lo vamos a ver. Continuaremos también con esas catequesis de nuestro gran maestro de oración, nuestra madre la Iglesia, madre, verdaderamente madre, y maestra, verdaderamente maestra. Y a la cabeza, el sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, que desde la Ciudad del Vaticano cada miércoles está desgranando este ciclo de la oración, empeñado en el nombre del Señor como vicario de Jesucristo en la tierra, empeñado en que verdaderamente aprendamos a orar. Hoy vamos a comenzar la catequesis correspondiente al miércoles 14 de diciembre del 2011, en el que nos va a hablar el Señor de cómo Jesús sana, y cómo sana y ora, ora y sana. Habla con Dios y se preocupa por los hombres, y al conmoverse por el destino de los hombres, por la vida de los hombres, de esa compasión, surge también una relación audaz, intensa, filial con su Padre Dios. Pues vamos a verlo esto más detenidamente, cómo todas las curaciones de Jesús están impregnadas de su oración y cómo también esta oración tiene esos tramos, ese tramo de amistad con Dios que le hace sensible al hombre y cómo también esa sensibilidad, esa compasión de verdadero amigo de cada hombre le hace suplicar a Dios en ese alma sacerdotal de Jesucristo. Por cada hombre, por cada uno de nosotros. Lo vamos a ver detenidamente en esta su escuela de oración. Continuamos con todos ustedes en Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia. Hablábamos, y es que es muy importante, queridos radioyentes, y por eso insisto, porque me preocupo de mis alumnos y de la salud de mi escuelita de Dios, que leemos la Biblia. Claro que vamos a leer la Biblia, pero nosotros no somos la religión del libro, somos la religión de la palabra. La palabra viva y revelada de Dios en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición litúrgica, orante, en la experiencia viva de los santos, de las santas, en la experiencia viva y en esas luces especialísimas de los doctores de la Iglesia, de los santos padres. También es palabra de Dios viva y actual, con la autoridad de Jesucristo nuestro Señor que ha conferido a sus apóstoles, esa luz de ese magisterio vivo de nuestra Madre la Iglesia, que actualiza el Evangelio a nuestras circunstancias, a nuestros tiempos, palabra de Dios viva y vivificante en ese diálogo continuo del esposo y de la esposa. El magisterio de nuestra Madre la Iglesia es siempre luz actual, luz profética, luz para nuestros pasos, luz que interpreta esa sagrada escritura y esa sagrada tradición en orden a muchos problemas y situaciones diversas y distintas, y no tiene otro interés sino el darnos todo Jesús, nada más que a Jesús, el acontecimiento salvador de su vida y de su gracia, en esa transmisión fiel, donde queremos ir a parar a Jesús nuestro Señor, la verdad de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, ir a beber a su costado abierto, de donde emana sangre y agua. Ese es el caño de la vida, la fuente de la vida. Pero el origen, el manantial, es su corazón de verdadero hombre y verdadero Dios, corazón traspasado por nuestros orgullos y nuestras culpas, por nuestras egolatrías, nuestras pequeñas y grandes infidelidades. Pues vayamos con alegría y con confianza, no nos dejemos embaucar, queridos radioyentes. Bueno, continuamos con todos ustedes hablando hoy, según sus cartas y cuestiones y preguntas, pues de ese trastorno tan en boga hoy en día, y la diferencia que hay entre el trastorno de la depresión, una enfermedad realmente actualísima, y la noche del espíritu, la noche del sentido, en la que el Señor quiere purificarnos como el fuego para hacernos hombres nuevos, verdaderamente espirituales, que se muevan y reflejen ese espíritu del Señor, ese espíritu de Jesucristo vivo. Pues bien, primero vamos a hablar de, para distinguirlos en los órdenes diversos de la noche del espíritu y de la depresión, vamos a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos del trastorno de la depresión. Bueno, el trastorno de la depresión está definido en los manuales de medicina y de psiquiatría, porque verdaderamente es un trastorno, y así está en el DSM-4. Es un trastorno con los siguientes síntomas. 1. El deprimido tiene, como la palabra dice, tiene un ánimo deprimido. Es una enfermedad del estado de ánimo. Tiene una tristeza profunda, constante, vital. Es una niebla densa en el fondo del espíritu humano. Por eso esa tristeza del ánimo deprimido es una tristeza profunda, es constante, es persistente, durable en el tiempo, y que se escapa a la libertad y a la voluntad del deprimido. A esto acompaña una gran sensación de vacío, de sinsentido, sinsentido de la vida, de los esfuerzos, de los sacrificios. En este pensamiento de sinsentido surgen composiciones de pensamientos suicidas, composiciones del lugar. Surge también fuertes sentimientos de negatividad. Sentimientos de negatividad que ofuscan y que también oscurecen muchísimo la inteligencia, la autocomprensión, la autovaloración, porque los deprimidos tienen una gran minusvaloración de uno mismo. Y tienen ese sentimiento también, tercer punto, una gran incapacidad de disfrutar. Por tanto, si una persona no puede disfrutar de las cosas, de la vida, del levantarse de la cama, del ánimo, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, de la amistad, del trayecto al trabajo, disfrutar incluso de la fatiga del trabajo, disfrutar... Cuando una persona es incapaz de disfrutar, no se liberan energías necesarias para la lucha de la vida diaria, no tiene armas para esa lucha diaria de la vida, en esa incapacidad de disfrutar. En esta incapacidad de disfrutar también surge un abatimiento, una fatiga constante. Las cosas que de ordinario se hacen con soltura y sin gran problema son un gran peso insoportable. Es como decirle a un enfermo de un tumor muy extendido que suba a una cordillera o que escale un pico afilado. es que no puede, no puede. Es más, esa pequeña cordillera la ve como una gran montaña insalvable. Es que no puede, no puede hacer esos trabajos y labores. Otro cuarto punto en el DSM de psiquiatría son los trastornos psicosomáticos. Suele haber alteraciones del sueño, hipersomnia, que es dormir muchísimo, estar abotargado, durmiendo, o insomnio. La depresión también viene muy asociada al insomnio, a despertarse muy pronto y no poder volver a conciliar el sueño. También disfunciones del apetito, no se encuentra placer en la comida. Disfunciones también de la energía erótica y sexual, no existe esta fuerza vital en la persona. Bueno, pues esto se trata, ante todo, tenemos que dejarlo bien claro, de un trastorno. ¿Qué quiere decir un trastorno? Pues una enfermedad del ánimo, pero que es verdadera enfermedad, que no responde exactamente al orden espiritual y moral de las cosas. ¿Por qué? El orden espiritual y moral de la persona es el orden de la libertad humana como su campo propio y específico. Y aquí, en la libertad, en la libre voluntad, es donde se mueve la moral y la espiritualidad. La moral y la espiritualidad propiamente dicha. Y en un trastorno depresivo, si así está diagnosticado por el médico, es que es otro orden de cosas, es un orden patológico, es un orden enfermo, que no pertenece tanto a la libertad, sino al trastorno afectivo del deprimido. Es un trastorno que, por tanto, es que esto hay que tenerlo clarísimo, que se trata auténticamente y verdaderamente de un trastorno. Y es muy difícil imaginarlo desde fuera. Muchísima gente piensa que es algo del orden de la voluntad, y así surgen pues muchísimos malentendidos y problemas. ¿Cuántas personas se enfrentan a un deprimido? ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Sí! Es que, ¿qué más quisiera el deprimido? Es que es un trastorno. No puede. A los deprimidos se les acompaña simplemente con un acompañamiento de presencia, con fortaleza, con ternura, con presencia. Yo estoy aquí contigo. Y eso es mucho más fuerte que es que no nos damos cuenta de que verdaderamente se trata de un trastorno del ánimo. Entonces, pues hacemos sufrir mucho al deprimido y no acabamos de comprender las cosas. También surgen, como decíamos, en esos sentimientos profundamente negativos del deprimido, unos sentimientos de culpa. Incluso se minusvaloran, cristianamente hablando. ¿Cuántos deprimidos me han dicho? Es que si tuviera fe, es que si tuviera fe no estaría tan triste, no hubiera caído en depresión. Si tuviera fe, pues yo no tendría que tomar pastillas. Y esto es que es un gran error. Y es que también la tradición espiritual, desde hundiendo sus raíces en la Sagrada Teología, por ejemplo en Santo Tomás, dice que esto no es así. Y es que una cosa es la virtud y otra es el acto de aquella virtud concreta. Es decir, que una cosa es la virtud, que se puede poseer efectivamente, y otra cosa es el ejercicio de esa determinada virtud. Por ejemplo, es decir, que una persona puede tener la virtud, el don de una prodigiosa, penetrante, profunda inteligencia, pero en un momento puede no discurrir por una cefalea o por un dolor de cabeza. Esa persona tiene inteligencia, y tiene el don de la inteligencia, y tiene una inteligencia penetrante, pero en ese momento no puede, está impedida esa virtud por ese obstáculo, ese óbice que es la cefalea. O, por ejemplo, otra actitud que toman muchas veces los deprimidos: ay, es que si fuera más fuerte, pues yo no tendría depresión, no hubiera caído en depresión, soy débil. Y bueno, esto también es una minusvaloración de sí mismo. Y esto no es así, porque la mayoría de los facultativos responden que el trastorno depresivo responde a todo tipo de personalidad. Personalidades melancólicas, personalidades más nerviosas, personalidades fogosas, personalidades más flemáticas. Es que da igual los modos de ser, la personalidad y la marca del carácter. Es que cada uno se deprime según su personalidad y su carácter propio. Por tanto, no se puede decir que una persona que se ha deprimido es porque es menos fuerte o porque es blanda o... Eso no es así, eso no es así. Cualquier tipo de personalidad puede caer en un trastorno depresivo, y eso es así según los facultativos de la psiquiatría y de la psicología clínica. Por tanto, no se puede mucho menos ni culpabilizar. También existe incluso un desprecio de cristianos que se consideran fuertes de aquel que sufre un trastorno depresivo. Parece verdaderamente un apestado, una persona blanda que ha caído en ese trastorno, que no ha sabido mantener una fortaleza, una alegría, que no ha sabido mantener una ascesis del carácter, una ascética y una mística de la alegría. Pero es que esto no es así. Cualquier tipo de personalidad y sin culpabilidad. El Señor sabrá, Dios sabrá, solo Él sabe. Y los facultativos de esta ciencia, de la diagnosis de la depresión, pues el Señor sabrá esa constelación de causas que cristaliza en un trastorno depresivo. Pero nosotros no podemos juzgar y mucho menos minusvalorar a aquella persona que está pasando por este trance oscuro. Así que no seamos, queridos radioyentes, unos metepatas. No hagamos fatal el bien. Los cristianos tenemos que aprender a hacer bien el bien para acertar, para acompañar, para ser cálidos y verdaderamente eficientes. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Se cubrieron de luto los montes, el Señor escogió. Las piedras en
pasaron del costado.
Continuamos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. Hablábamos de estos sentimientos oscuros del deprimido, que realmente se tratan de un trastorno, y de cómo verdaderamente tenemos que ser esa presencia fuerte, discreta, cariñosa con el deprimido. Y no hacer desastres con nuestras meteduras de pata, dar ánimos. ¡Ánimo, hombre! Pon un poco de tu parte. Es que no puede. Vamos a ver si nos aclaramos. Yo creo que diciéndolo más despacio, no puede. También otra tentación con los deprimidos es huir. ¿Qué le voy a decir? Madre mía, ¿qué le voy a decir? Yo ahora me viene esta persona, sé que está pasando por una depresión. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y es ponerse nervioso y huir como huimos, como de la peste, normalmente de cualquier situación de cruz o crucificante, no vaya a ser que se nos contagie. Pues esto también es otra solemne tontería y es un atentado contra la caridad. El deprimido lo que necesita es esa presencia discreta, fuerte, constante y estar como la Virgen María y como Juan al pie de la cruz, estar y estar, que claro, estar se dice fácil, pero bueno, estar, simplemente estar, y que él vea, que el deprimido vea que tú estás con él. Esto es importantísimo. Este estar con el enfermo, ya sabemos que es fácil, porque se trata simplemente de estar, de ser presencia, de mirar, de tocar, de acariciar, siendo presencia de Jesús, médico, presencia de amigo, presencia. Claro, esto es fácil, pero bueno, también sabemos que es duro, pues porque no nos sale, no nos gusta, queremos hacer otras cosas, no sabemos qué hacer, qué decir, cuando no hay que hacer y decir nada, estar al pie de la cruz con tu amigo, con tu compañero, con tu vecino, con tus padres, con tus hermanos, estar y amar, y de este amor y de esta presencia pues surgen esas formas para atender al deprimido. Para conocer un poco más la psicología del deprimido, se habla siempre del triángulo morboso de la depresión. Un triángulo morboso de la depresión que tiene tres brazos, como todo triángulo. Respecto al pasado, surge la culpabilidad. Se siente culpable, profundamente culpable. Quizás esto también surge por esas humillaciones que quedan como bombas de relojería en la sensibilidad, que no se acaban de digerir y quedan ahí latiendo, carcomiendo las energías vitales de la persona, incluso a nivel inconsciente. Esto en las terapias, incluso también en ejercicios espirituales, en sacramento de la reconciliación, confesión general de vida. Bueno, pues ayuda muchísimo a liberar a la persona de esta culpabilidad morbosa. Respecto al presente, pues surge un sentimiento de tristeza y de melancolía que hace que verdaderamente es que no tiene ganas de nada. Es una tristeza y una melancolía en la que pues surgen también esas faltas de ánimo para amar y para sentirse amado. Y el tercer brazo de este triángulo, el tercer brazo morboso y negro de este triángulo, es respecto al futuro, que surge una ansiedad y una angustia. Dentro de esta ansiedad y de esta angustia surge esa tentación suicida. A este respecto, esta tentación suicida tiene el carácter de auténtica obsesión. Por eso es tan importante la medicación, el descanso, el atender perfectamente a las indicaciones del médico y también del director espiritual y del sacerdote. Pero que tengamos en cuenta que esta composición del lugar del suicidio, intento de suicidio, imaginación suicida, que responde a algo morboso, algo que se escapa del orden intelectual de las cosas. Incluso puede surgir, he conocido a personas que teniendo un alto grado de valoración de la vida, una gran formación intelectual, teológica, espiritual, que asisten a grupos de formación y de vida cristiana, y que sin embargo surgen estas tentaciones, estas obsesiones suicidas. Y efectivamente es que tiene el grado de obsesión. Obsesión quiere decir que se escapa de la libertad y de la voluntad de la persona. Por tanto, un suicida no quiere decir que minusvalore la vida, sino que por su propia enfermedad ve un muro insalvable que le agobia, que le asfixia y al que no ve ninguna salida. El suicida tampoco no quiere aniquilar su vida. Eso no es así. El suicida lo que quiere es descansar de esa tensión nerviosa que le fatiga y que lo que quiere es descansar. Cuando un suicida habla del suicidio y compone su lugar y lo que verdaderamente quiere y pretende, y no quiere terminar con su vida, quiere descansar, quiere aliviar la tensión. Por así decirlo, quiere como dormir y que desaparezcan tantísimos problemas que le superan y a los que no ve ninguna solución de ninguna manera. Está verdaderamente cegado por una angustia patológica. Entonces también aquí es importantísima la medicación y hacer muchísimo caso al médico y también a un director espiritual que sea verdaderamente maestro del espíritu y maestro de la también pues de la vida, hay que conocer unos rudimentos de la vida médica, de la vida psíquica, y no ponerse en manos de cualquier director espiritual pelagiano inexperto que quiera levantar a la persona a base pues de bemoles, de puños, de ánimos y de... No, pues esta persona puede leer la Sagrada Escritura, puede tener una intimidad verdaderamente fuerte con el Señor, puede... Bueno, es una llamada a la santidad y a la purificación grandísima, a la depresión, pero ha de ponerse en manos de aquel maestro del espíritu que verdaderamente conozca el tema y verdaderamente le pueda ayudar por cañadas oscuras. Y en esto adolece mucho... Faltan directores del espíritu en cañadas oscuras. Hay muchos directores del espíritu que se mueven muy bien en la actividad, en la mística, en las tesis del carácter, de la purificación, de la lectura espiritual. Sin embargo, faltan maestros del espíritu en estas cañadas oscuras. Muchísimas veces los maestros del espíritu, los directores espirituales, padres, sacerdotes, están sin armas ante algo así, ¿no? No se lo imaginan, no tienen conocimiento. Pues es importante también ponerse en manos de alguien que sepa y que conozca y que verdaderamente tenga ciencia, tenga piedad, tenga virtud e instinto sobrenatural para aquellas personas, almas, que el Señor quiera llevar por las cañadas oscuras de la depresión, o en general por cualquier cañada oscura, que el Señor puede llegar a purificarnos de estos modos. Y así la noche oscura, que es la purificación pasiva del sentido y la purificación pasiva del espíritu, es que esta mística del sentido y mística del espíritu responde a otro orden de cosas diverso. Otra cosa muy distinta, y es verdad que también es frecuente que el Señor se sirva de un trastorno depresivo para la purificación del sentido y del espíritu, y se puede sacar gran provecho de este trastorno depresivo si verdaderamente se da con las claves médicas, espirituales y teológicas para sacar mucho fruto y fruto en abundancia de este trastorno. Esta noche del espíritu la define el maestro de Fontíveros, San Juan de la Cruz, como una gran crisis por la que necesariamente han de pasar aquellos que, perdiendo ya todo resto de apoyo en sí mismo o en criaturas, y Dios va purificando, va quitando estos apoyos para quedar todo Dios, solo Dios, y el alma deificada. Así, sin este apoyo en sí mismos o en criaturas, estas almas van a llegar a la unión con Dios por la mística del espíritu. Dice San Juan de la Cruz, noche 1. Cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores, oscureceles Dios toda esta luz, y así los deja tan a oscuras que no saben por dónde ir con el sentido de la imaginación y el discurso. Primera noche, 8.3. Las señales que indican el ingreso en esta noche es como el cristiano no haya gusto ni consuelo ni en las cosas de Dios, pero ojo, primera noche 9.2, tampoco haya consuelo, gusto y disfrute en ninguna de las cosas criaturales. No encuentra gusto, disfrute, ánimo en las cosas creadas. Y aquí, pues bueno, viene el discernimiento psíquico del discernimiento espiritual. Hay que deslindar lo psicopatológico de lo espiritual. También otra señal es que el cristiano ordinariamente trae memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios. No se trata, pues, por tanto, la noche del sentido y la noche del espíritu de un estado de tibieza, cual sería sin cuidado de Dios, ni tampoco de enfermedad psíquica o física. Pues aquí el creyente, el alma, el corazón, todo se va en disgusto y estrago del natural sin estos deseos de servir a Dios que le tienen la sequedad purificativa. Pues sufre este deseo de Dios, sufre a Dios, sufre el deseo de Dios. Dios está en este sufrimiento. Tampoco será tentación del demonio, pues el demonio nunca va a inspirar esta solicitud por Dios. El alma purificada, pero sí como un imán, tiende a Dios, tienes solicitud por Dios, sufre que no sirve a Dios, que es un instrumento verdaderamente inútil. Sufre y se ve verdaderamente en su nada criminal, y se disgusta verdaderamente de que no podría servir a Dios en esta sequedad purificativa. Sufre ante todo y sobre todo a Dios mismo, pero siempre tendiendo hacia Él. Y la tercera señal es que ya no puede ni meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de su parte. Primera noche 9-8. Es que ya no puede meditar ni en esos gustos sensibles, ni meditar en esos trabajos de la mente que se dirigen a Dios con su imaginación, con sus gustos sensibles, con los consuelos sensibles de la contemplación, composiciones imaginativas. Y es que no puede sacar agua del pozo por más que haga de su parte. Mientras que imaginación y discursos son posibles, no se deben dejar, pero llega un momento en que estas almas quedan como inertes. No pueden realizar sus tradicionales meditaciones, composiciones sentimentales y de ideas imaginativas, y no puede por más que haga de su parte, y esto le hace sufrir muchísimo, como dice San Juan de la Cruz, no tanto por las sequedades que padecen como por el recelo que tienen de que van perdidos en el camino. Se fatigan y procuran arrimar con algún gusto las potencias a algún objeto de discurso, pensando ellos que cuando no hacen esto y se sienten obrar, no se hace nada, lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior del alma. Avanzan entonces en una potentísima fe y en una potentísima y sobrenatural caridad. Son los dos brazos fuertes que se van fortaleciendo, muriendo el hombre adámico con sus gustos sensibles, sus filias, sus fobias, sus maneras de sentir, de afectarse, de gustar, de pensar, y se va fortaleciendo el hombre espiritual. Avanzan de pura fe y avanzan con el fuego de la pura caridad desprendida de ese aparato sentimentaloide, de ese aparato emocional. Avanzan potentísimamente con la fe y con la caridad. Queridos radioyentes, ya suena la campana del final de la clase. Apenas hemos tenido tiempo para esa catequesis del Santo Padre, pero sí que como colofón y oración final de nuestro programa, de nuestra lección, concluimos con estas palabras del Papa de su catequesis del miércoles. Queridos hermanos y hermanas, leyendo esta narración, la narración de Marcos 7, curación del sordomudo, y Juan 11, la curación de su amigo Lázaro, prosigue el Papa, leyendo esta narración de curaciones, cada uno de nosotros está llamado a comprender que en la oración de petición al Señor no debemos esperar un cumplimiento inmediato de lo que pedimos, de nuestra voluntad, sino confiarnos sobre todo a la voluntad del Padre, leyendo cada suceso en la perspectiva de su gloria, de su diseño de amor a menudo misterioso para nuestros ojos. Por esto, y mucha atención, queridos radioyentes, hemos hablado mucho de esto en nuestra escuela de oración. Por esto, en nuestra oración, la petición, la alabanza y la acción de gracias deben darse unidas, incluso cuando parece que Dios no responde a nuestras esperanzas concretas. Prosigue el Santo Padre. También para nosotros, más allá de lo que Dios nos da cuando le invocamos, el don más grande que nos puede dar es su amistad, su presencia, su amor. Él es el tesoro precioso que hay que pedir y custodiar siempre. Pues no nos conformamos con menos, queridos alumnos, queridos radioyentes. Queremos a Dios mismo, a nuestro Señor Jesús, en el Espíritu Santo de Dios. Hasta la próxima ocasión de tarea, queridos radioalumnos. Para el próximo programa lean Marcos 7, la curación del sordomudo, y Juan 11, la curación de Lázaro. Hasta la próxima ocasión, queridos alumnos benditos de mi Padre. Dios os bendiga a todos.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.